En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Anoche terminamos un año, comenzamos hoy uno nuevo, y creo que todo el mundo hizo su mejor esfuerzo para pasarlo bien. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque por todo esfuerzo que hagamos por pasarlo bien, sabemos que en el fondo no hay aquí felicidad completa. Y nuestro corazón desea algo más. Y es que nuestro corazón ha sido creado para el amor perfecto. Ha sido creado para Dios. No nos conformamos con un gran gusto. Y sabemos que los gustos se acaban. Y por eso siempre queremos algo diferente, siempre queremos probar algo nuevo, porque aún las cosas mejores, después de un tiempo, ya como que nos cansan. Somos humanos, somos limitados. Y hoy las lecturas nos hablan de la plenitud del tiempo. Y también nos habla de los últimos tiempos. Esa plenitud del tiempo lo esperaban los israelitas por siglos, y se refiere a la venida del Mesías, que inaugura la etapa de los últimos tiempos. Si a un católico le preguntan, ¿crees que estamos en los últimos tiempos? La respuesta perfecta sería, claro que sí, comenzaron con la venida del Señor Jesús y culminarán con su segunda venida. Estamos, sin embargo, todavía aquí en la tierra, y por eso aspiramos la plenitud que será cuando veamos al Señor cara a cara, porque sólo Él puede satisfacer el deseo de nuestro corazón. Tengo aquí una cita muy hermosa de Santo Tomás de Aquino al respecto. Dice él: la vida eterna consiste en la completa satisfacción de nuestro deseo. Allí a los bienaventurados se les dará más de lo que quieren y esperaban. La razón es que en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos. Ni criatura alguna puede satisfacer el deseo del hombre. Solo Dios satisface. Él infinitamente excede todos los otros placeres. Por eso, dice el Señor, entrad en el gozo del Señor. Por lo tanto, hermanos, no se vayan a imaginar que el cielo será estar flotando en una nube, tocando un arpa. Eso es una imaginación muy fecunda, pero la realidad es muy superior. Estaremos en la perfecta felicidad. No sé, me imagino que cada uno de ustedes habrá tenido algún momento en su vida en que habrán pensado, qué bien se está aquí, qué feliz estoy. Ojalá que el reloj parara. ¿Verdad? Hay una canción tan hermosa, reloj, no marques las horas. ¿Verdad? Qué bien se está aquí, ojalá que el reloj parara. Pues así va a ser en el cielo. En el cielo vamos a trascender el tiempo. Ya el reloj no va a marcar las horas. Vamos a estar en un continuo felicidad, en una continua felicidad en la presencia de Dios, contemplando la belleza, participando del gozo infinito. Bueno, ¿y qué pasa después de un tiempo? No hay tiempo. Es un presente continuo, una eternidad. Significa que ya no hay marca del pasaje, de nada. Es un siempre estar en la felicidad del Señor. Por eso los cristianos aspiramos al cielo, pero no como que estuviéramos descontentos de la tierra. No, es que cuanto más nosotros contemplamos al Señor y deseamos el cielo, más que empezamos a vivir la eternidad ya. Porque la vida eterna es un estado interior que vamos adquiriendo por la gracia de Dios. Vamos participando más y más ya de esa felicidad que ocurre cuando el ser humano deja de centrarse en sí mismo y vive para Dios y vive para los demás. Ese vivir para amar, para darse, es la felicidad que ya empieza a deleitarnos aquí en la tierra, el amor divino que se nos comunica. Cuanto más, hermanos, cuando lleguemos ya a la felicidad completa, porque al fin y al cabo aquí, por muy buenos que seamos, siempre seguimos limitados como tras velos. Por eso dice la salve, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Que también hay muchas felicidades, claro está. Porque como les decía, ya estamos en el Señor, ya conocemos el amor, ya estamos en la plenitud de los tiempos, pero todavía no cara a cara con Dios. Todavía tenemos que sufrir por un ratito el embate de las injusticias, los frutos del pecado que también afectan a nuestro cuerpo. ¿Saben qué? Nos estamos poniendo viejos. Nos van saliendo arrugas y vamos descubriendo nuevos dolores. Nos va recordando así el Señor de que nosotros tenemos nuestra casa en otro lugar, que aquí estamos de paso, pero no tenemos miedo. Enfrentamos esta realidad con gran expectación. Vamos a la casa del Padre, vamos al cielo. Y mientras tanto, el Señor nos invita a empezar el año en la mejor manera, haciéndonos como niños, poniéndonos en los brazos de la madre. Hay algunos que tienen dificultad con el título María, Madre de Dios, y se preguntan, ¿cómo puede ser María la Madre de Dios? Estemos claros, no es la Madre de Dios desde toda la eternidad. Dios es eterno, María Santísima es criatura. Y aquí está el gran misterio, que Dios, por amor infinito, quiso tener mamá. No es como nosotros, que la tenemos de todas maneras. Muchos de nosotros estamos felices con la que nos tocó y le damos gracias a Dios con gran alegría, pero la descubrimos ya cuando empezamos a tener conocimiento. No así con Dios. Dios es eterno y Él quiso escogerse una madre porque quiso ser hombre como nosotros y nacer de mujer. Y a ver cómo se le llama a la persona de quien nace una criatura. ¿Cómo se le llama? Se le llama mamá. Y si esa criatura, si esa persona que nace es Dios, entonces, ¿qué es esa mamá? Pues es la madre de Dios, porque dio a luz a Dios, no en la eternidad, sino en el tiempo. Tan sencillo, ¿cierto? ¿Y por qué la Iglesia le puso tanta importancia a este dogma? Ah, porque quiso clarificar que esa criatura que nace de María es verdaderamente Dios. Porque hay algunos que empezaban a decir que Jesucristo es simplemente un ser humano y que más tarde vino el Espíritu Santo y entonces habitó en él y se hizo Dios. No, hermanos, Jesucristo no se hizo Dios después, sino que realmente Dios quiso hacerse hombre y pasar por todo el proceso natural que pasa todo ser humano, igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso hoy consideramos también ese amor divino que quiere acercarse a nosotros y tener mamá. Y nosotros también queremos entonces imitarle, porque dice Jesucristo que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Así pues, hoy la palabra nos habla del tiempo, nos habla de la importancia de reconocer a María como madre de Dios, de saber nosotros también, como los pastorcitos, ir a aquel establo y encontrarnos con Jesús y estar llenos de gozo, no importa las miserias materiales que vivamos. Pero también hoy la Iglesia pide que oremos por la paz, porque los ángeles cantaban: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Y miren cómo están las cosas. Otra vez, tristemente, en el mismo lugar que nace Jesús, hay guerra. Y nosotros hemos de pedir al Señor: Señor, que venga la paz. Es más, hay algunos que piensan que la religión es algo peligroso porque crea fanatismo y por lo tanto causa violencia y guerras. Y yo les diría a las personas que piensan así: vamos a ver, si saliera la noticia de que los israelitas y los Hamas estos, ¿no?, se levantaron una mañana y decidieron amarse los unos a los otros y perdonarse y reconstruir juntos y trabajar juntos para el bien, y les preguntaran: ¿y por qué hacen eso? Porque hemos decidido amarnos con todo el corazón, con todo nuestro ser. Entonces, ¿pensaríamos que eso es fanatismo? Claro que no. Entonces, el fanatismo no está en la intensidad de nuestras convicciones y nuestros deseos. El fanatismo está cuando esas convicciones y deseos apuntan mal y no se guían por el amor de Dios, y hasta pueden utilizar a Dios para cosas terribles, es cierto. Pero eso no es la culpa de Dios ni de la religión. Es más bien la distorsión terrible de lo que Cristo nos ha revelado, que nos hemos de amar los unos a los otros y aún amar a nuestros enemigos. Nosotros los cristianos no siempre hemos dado buen ejemplo. Esforcémonos, hermanos, para ser verdaderamente, desde el principio del año, como esos niños que aman a sus madres, esos niños que realmente pueden comprender estas cosas tan bellas. Que así sea.